Bueno, Javier, esta semana que acaba no ha estado precisamente exenta de sorpresas. Tenemos, por ejemplo, el amago de dimisión que ha conmocionado al país y que al final ha quedado en nada. Me refiero naturalmente a Xavi Hernández, que ha decidido seguir una temporada más al frente del Barcelona. ¿O estabas pensando en
No,
otra persona?
no, yo en Xavi, yo estaba pensando en
¿Por
Xavi.
qué? Porque es verdad que esto de agarrarse un berrinche y amenazar con irse empieza a ser algo tan inequívocamente español como la tortilla de patata. Mi madre, no sé si la tuya, lo hacía continuamente cuando no comíamos, cuando éramos pequeños. Y debo decir que le funcionaba porque nos acabábamos el puré a toda pastilla, nos lo bebíamos prácticamente en medio de grandes arcadas, también debo añadir, pero nos lo acabábamos. Este método de mi madre ahora se ha puesto de moda en política.
Pero, ¿y con qué os amenazaba tu madre?
Con
¿Dimitir?
irse, con irse, con irse.
Irse para no volver, irse para no.
Exacto, me voy. Si no coméis, me voy. Y alguna vez se levantaba y nosotros comíamos horrorizado. También no ha sido el único el de Xavi. Te habrá venido un caso a la mente muy reciente. Me refiero naturalmente a Pablo Iglesias, claro, y el referéndum sobre su chalet de Galapagar. O estabas pensando quizá en
No, y de
otra
hecho, fíjate, yo lo hago en casa y no me funciona. Mis
persona.
hijos les da totalmente lo mismo que me vaya, que me quede o que haga el pino porque me
Pues
ignoran
parece que hay
completamente.
una epidemia, pero bueno, no, me voy a dejar de acertijos políticos y voy a entrar en materia macro, porque hoy tenemos mucha plancha. Está en primer lugar lo que está pasando con el crecimiento en Estados Unidos. Como yo soy muy moderno, estoy suscrito al Economist y todas las mañanas recibo una alerta de los asuntos que serán noticia ese día. Y en el adelanto del jueves ocupaba un lugar destacado un comentario sobre el crecimiento de Estados Unidos. Decía: una vez más, la historia se repite. Desafiando las expectativas, la economía estadounidense sigue adelante. Este jueves se publica el PIB del primer trimestre y el consenso de los analistas prevé que haya aumentado a un ritmo anualizado del 2,2%. El dato supone más del doble de lo previsto hace apenas 3 meses y algunos indicadores de alta frecuencia sugieren que el ritmo podría acercarse al 3%, lo que constituiría otra sorpresa al alza. Bueno, no sé cuáles son esos indicadores de alta frecuencia a los que se refería el redactor del Economist, pero en cualquier caso, la historia que se repite es la de que los vaticinios se incumplen, algo en lo que te confesaré que yo acumulo un largo y nutrido historial, porque el jueves salió efectivamente el PIB del primer trimestre de Estados Unidos y resulta que creció el 1,6%, el peor dato desde el segundo trimestre de 2022. Si tenemos en cuenta que en el cuarto trimestre de 2023 la economía americana se movía a un ritmo del 3,4%, pues estamos ante una importante desaceleración. Y este no es el único problema, porque tampoco hay buenas noticias en el frente de la inflación, que ha repuntado hasta el 3,1% después de haberse movido en el entorno del 1,9% en el último trimestre del año pasado. ¿Qué es lo que está pasando? Si oís campanadas de fondo, es que es la fiesta del Domingo de Ramos ortodoxo, y no sé si se estará colando el sonido tan entrañable de las campanas de la Iglesia de Orgaz. Pero bueno, a los medios estadounidenses les ha faltado tiempo para desenfundar la palabra estanflación, pero la secretaria del Tesoro, Janet Yellen, dice que los fundamentos de la economía estadounidense siguen siendo sólidos y que el relativamente mal dato del PIB del primer trimestre se explicaría en gran medida por la desaceleración del gasto público, que ha pasado de un ritmo del 4,6 al 1,2, y que tanto la inversión como el consumo de los hogares mantienen su pujanza. ¿Tú cómo lo ves, Javier? Y en un momento en que China y Europa flojean, pues Estados Unidos era la gran esperanza blanca, pero si también se desinfla, pues mal asunto, ¿no? Este sería el primer asunto de la mañana. El segundo es la encuesta de la población activa que salió el viernes y que tampoco ha sido positiva, porque España perdió 140.000 ocupados en el primer trimestre, lo que constituye la mayor destrucción de empleo desde 2020 para este periodo. Y 2020 tampoco es el mejor término de comparación, porque como recordarás, fue cuando estalló la pandemia de COVID. Es verdad que esta época del año no es la mejor para el mercado laboral. Y que lo que importa es el largo plazo y ahí parece que se mantiene la tendencia al alza. Seguimos creando empleo con fuerza, pero este aumento no se está trasladando a la tasa de paro. que ha cerrado el trimestre por encima del 12%, es decir, el doble de la media europea. Aparentemente, dos tercios de los nuevos puestos de trabajo se los están quedando personas de fuera, mientras los nativos se eternizan en el cobro de los subsidios. Ese es un asunto polémico y que, desgraciadamente, va a dar mucho que hablar en las próximas elecciones europeas. En cualquier caso, no estaría de más que nos hicieras tú un análisis algo más en profundidad de esta última EPA, que ha sido una sorpresa más en una semana, ya te digo, no exenta de sorpresas, o estabas pensando en alguna otra.
No, nada en particular. En realidad, me parece que efectivamente, si tuviera que haber elegido las dos sorpresas que más me han sorprendido esta semana, hemos vuelto a coincidir, hubiera dicho, en fin, el dato de crecimiento de Estados Unidos. Y de hecho, me ha sorprendido más la EPA. Voy a empezar por el final. Me ha sorprendido más la encuesta de la población activa española, porque, sobre todo por su inconsistencia con los datos de afiliaciones, ¿no? Y entonces todo esto pues termina dejándome un poco de en fin, las afiliaciones, primero, bueno, son afiliaciones, no son afiliados. El otro día coincidí, estuvimos haciendo hicimos una mini jornada de pensiones y se lo volví a preguntar a mis amigos expertos en mercado de trabajo, porque yo estoy en la idea de que son afiliaciones, y porque hablamos de afiliados, porque los medios todo el tiempo afiliados y son afiliaciones, lo cual quiere decir que las afiliaciones están contaminadas por el pluriempleo. O sea, una persona que tenga dos o tres, pues aparece tres veces en la netas, o sea, dos o tres de una manera permanente, ¿no? O sea, aparece tres veces, pero es la misma persona. Entonces, un dato que sería relevante y que tendría que complementar el dato de afiliaciones es un dato de pluriempleo. Y por otra parte, tampoco veo ninguna razón por la que la Seguridad Social no pueda contar afiliados, o sea, personas que no, DNIs, ¿no? No afiliaciones, ¿no? O sea, no entiendo por qué contablemente ese dato, obviamente la Seguridad Social lo tiene y podía ordenar su hoja de, ¿no?, de cálculo por DNIs y no por número de veces que estás, por cotizaciones, por número de veces que cotiza una persona. Que, por cierto, y eso ya también me lleva a la siguiente cosa, que en este mundo donde uno intentara racionalizarla, ¿por qué uno tiene que cotizar tantas veces como epígrafes del censo de actividades profesionales haya? No sé, oiga, usted es una persona, tiene cuando uno cotiza a la Seguridad Social, compra unos derechos sociales, ¿no? Acumula derechos pensionables, pero pues ya está, pero eres una vez, ¿no? ¿Por qué?
Pero Javier, ese dato no se puede deducir de, o sea, no lo podéis, los investigadores no podéis averiguarlo.
Bueno, yo no soy un experto en economía laboral, no, nunca me he dedicado a eso. Soy un, ¿sabes? Sigo los datos de las afiliaciones y los datos de la encuesta de la población activa, en la medida en que anticipan, complementan y me permiten analizar con más rigor el producto y el bruto. Pero entonces los detalles y cuándo están a disposición de los investigadores los datos brutos de la Seguridad Social, a mí no me consta que estén. Y desde luego lo que no hay probablemente serán difíciles de conseguir, porque si los tuvieran, ¿cuánto cuesta tener una página web donde actualizada, cada vez que sale la encuesta, cada vez que salen los datos de afiliaciones, donde un investigador o un grupo de investigadores con una financiación mínima, ¿no? Pues desmonte un poco, o sea, explicite y ponga, analice y complemente la información un poco, ¿no?, o sea, transparente y confusa que ofrece el Ministerio de la Seguridad Social. Y es que, y además, fíjate que aquí los incentivos son los mismos que los de cerrar la televisión pública, ¿no? Que los partidos, cuando están en la oposición, claman por ello, y cuando están en el gobierno hacen lo mismo que el anterior, porque son datos que obviamente son políticamente sensibles. Y bueno, y entonces pues parece que hay un consenso entre todos los partidos que, que la mejor manera de gobernar es engañando al pueblo, ¿no? O sea, que cuanto menos sepa el pueblo, pues mejor, porque no, porque no vaya a ser que vayan a votar a los otros, ¿no? A nuestros adversarios. Bueno, entonces lo que me sorprendió
de la EPA.
De la EPA es que es esa destrucción de ya sabes que, bueno, primero de todo, la encuesta de población activa clasifica a los mayores de 16 años en tres categorías: ocupados, parados e inactivos. O sea, en realidad empieza en dos categorías: ocupados y desocupados. Para ser un ocupado tienes que haber trabajado durante al menos una hora en la semana de referencia. Es una encuesta trimestral. Y si no has trabajado, quiere decir realizar actividades remuneradas por cuenta ajena o por cuenta propia. Si no has hecho eso durante al menos una hora en la semana de referencia, pues eres desocupado. ¿Okay? Desocupado. Y ahora hay dos preguntas más que la encuesta de la población activa y todas, por cierto, la española y todas las demás que se hacen siguiendo los criterios de la Organización Internacional del Trabajo. Bueno, pues entonces esa encuesta ahora distingue entre parados e inactivos, o entre inactivos y parados. ¿Quiénes son los parados? Pues son desocupados que están en una situación de búsqueda de empleo, búsqueda activa de empleo, y disponibilidad inmediata para ocupar un puesto de trabajo. Vale. Entonces, de los datos que da la encuesta de población activa, a mí la distinción entre inactivo y parado, los flujos de parados a inactivos y de inactivos a parados, no me interesan mucho. O sea, me parece que son esencialmente administrativos, que tienen que ver con los incentivos te tiene que compensar, ¿no? Declararte en situación de búsqueda y disponibilidad, te tiene que compensar el... porque piensas que eso va a resultar en algo beneficioso para ti o no declararte en esa situación, o estarlo o no estarlo, ¿no? Entonces, olvidémonos del dato del paro, que realmente yo nunca lo miro, pero el de empleo sí. Y entonces aquí pues tenemos la encuesta de población activa, que es una muestra, probablemente es la encuesta estrella del Instituto Nacional de Estadística. El paro lleva siendo un problema, o sea, el empleo y el paro, sobre todo el paro y el paro, porque ese dato que a mí no me interesa mucho, pues España, pues terminamos en medalla de plata o de bronce, porque nos gana Sudáfrica por mucho, y a veces nos gana Grecia cuando van muy mal las cosas en Grecia, y ahora no. O sea, y otras veces pues nos toca plata, ¿no? Y entonces eso ha hecho que el INE, el Instituto Nacional de Estadística Español, se preocupe y tenga una muestra de unos 70.000 hogares, en fin. Tiene todas las bendiciones y le dedica muchos recursos a esa encuesta. Y entonces, bueno, pues ahora tienes que intentar entender cómo en un primer trimestre, que según las afiliaciones hemos creado empleo, febrero fue un mes de récord, marzo fue un mes prácticamente de récord, enero siempre se destruye empleo en la economía española, pero se destruyó, en fin, menos que en otros años. El ritmo, las tasas interanuales siguen estando por encima de 500.000, holgadamente por encima de 500.000, 540.000 me parece que ha sido la última tasa. Y esto, pues a mí no me coincide con el dato de la encuesta de población activa de haber dicho que en el primer trimestre se han destruido 140.000 empleos, ¿no? Entonces, bueno, pues ya está, no tengo una buena explicación. O sea, porque fíjate que la encuesta de población activa no cuenta, las preguntas básicas para llamarte ocupado o parado, solo tienes que haber trabajado una hora en la semana de referencia, con lo que aquí el tiempo parcial no tiene nada que ver, y los fijos discontinuos tampoco tienen nada que ver. Bueno, en realidad sí que tienen que ver, porque la pregunta de ¿ha realizado usted actividades remuneradas? Incluye o mantiene usted una vinculación con su empresa, aunque haya estado temporalmente alejado de su puesto de trabajo, ¿no? Esto es sobre todo para los ERTEs, ¿no? Para los expedientes de regulación temporal de empleo, donde la regulación es temporal, ¿no? Y los fijos discontinuos, ¿qué? Pues chico, pues los fijos discontinuos, no sé muy bien, ¿no? ¿Cuál
claro,
es?
El fijo discontinuo oficialmente, si está en cese de actividad, debería figurar como parado, ¿no?
Bueno, es que, o como inactivo, porque depende de si está en situación de búsqueda y disponibilidad, o depende de si está, o depende de si no está buscando. Por eso distinguir, porque claro, tú cuando eres un fijo discontinuo en cese de actividad, no sabes si te van a llamar ni cuándo te van a llamar, ¿no? No lo sabes. Estás formalmente en la plantilla de tu empleador, pero tu periodo de cese, y entonces no sabes, entonces tú a esa ante esa situación puedes ponerte a buscar otro trabajo donde a lo mejor no vas a ser fijo discontinuo, vas a ser fijo o no, y puedes estar disponible o no. O sea, tú puedes estar esperando a que vuelva la temporada alta, a que te vuelvan a llamar, y entonces, bueno, pues ahí sigue habiendo un poco de confusión. Ahora, lo que no hay duda es que esas personas no son ocupadas, no están ocupadas, o sea, no han realizado actividades remuneradas durante una hora, si están en cese de actividad, ¿no? Entonces, mira, toda esta explicación tan larga es para decir que, francamente, no tengo una buena explicación, aparte de pensar que las afiliaciones son, vamos, de saber que las afiliaciones son afiliaciones, no son afiliados, cuánto pluriempleo hay. Entonces, fíjate que una persona que tenga dos empleos solo aparece una vez como ocupado. La encuesta de población activa sí que cuenta personas, es la situación de personas, de los entrevistados, de las personas a las que encuestan, los entrevistadores cuando llegan, a las que entrevistan, ¿no? Entonces, ahí hay una diferencia, seguro, ¿no? Seguro, en las afiliaciones. Y no tengo muy claro si el pluriempleo, lo que se ha llamado, ¿no? Acuérdate de que esto era una... Sí, era en el momento del franquismo era algo, era una broma de la codorniz, de casi, era un tema recurrente y permanente, ¿no? La situación de pluriempleo, ¿no? No sé si el pluriempleo ha aumentado. Es un poco extraño. Y de todas maneras, también me parece que es... Lo vamos a saber el martes, ¿no? El día 30, que creo que es el martes, el Instituto Nacional de Estadística va a avanzar el dato de primer trimestre, ¿no? Y AIREF, el último dato que ha dado, ya cerrando con toda la información de enero, febrero y el 60 o el 70% de los datos de marzo, ha dicho 0,6, y 0,6 en intertrimestrales, eso es, pues si lo multiplicas por 4, si fuera 0,6, pues sería 2,4, y eso es un datazo, no sé cómo decirte, y desde luego claramente inconsistente con la encuesta de población activa. Y yo ahí... Yo siempre me creo el Producto Interior Bruto, claro. No sé si lo hago por definición, por convicción.
De formación profesional.
Sí, por formación profesional, pero yo voy a muerte con el PIB, ¿no? ¿Por qué? Porque ya está.
Sí, se supone, es un dato mucho más difícil de falsear, manipular y...
Sí, es verdad que tiene retrasos, que hay revisiones, ¿no? Que es parte de lo que puede que explique. Y también hay otra cosa que yo he visto a lo largo de toda una vida de mirar tasas de crecimiento del Producto Interior Bruto. Las tasas intertrimestrales son muy volátiles. O sea, es esto de, y ahora quizá eso me lleva a la primera pregunta que has hecho. Tú puedes tener un primer trimestre malo o muy bueno y luego ese dato no se termina confirmando en los otros trimestres. En Estados Unidos el primer trimestre depende mucho, toda la parte de construcción depende mucho del clima, de cuánto frío haga y cuánto frío deje de hacer. Es verdad que la contabilidad nacional desestacionaliza, pero otra vez aquí, ¿no? Con la desestacionalización, pues hay que tener cuidado porque los coeficientes... que se supone que son estables, pues ya te digo que no son, que son estables, sí, descuentan que la actividad del primer trimestre en algunos sectores es más baja, insisto, en Estados Unidos la construcción, porque una parte muy importante de Estados Unidos está nevada y hace, ¿no? Y no construyen, pero si un año es peor, hay más nevadas y hay más frío y hay menos, pues entonces esa manera de repartir el PIB de un trimestre a otros trimestres se queda corta y entonces el primero te está saliendo menor de lo que hubiera salido, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí también la explicación es volatilidad alta de las tasas de crecimiento intertrimestral. Has comparado, ¿no? 3,4 y 1,6 del primer trimestre, del último trimestre del año pasado y el primer trimestre este para Estados Unidos. Y, Y bueno, y luego,
había,
y luego...
Había un dato con el que Janet Yellen trataba de justificar que era el... O sea, Janet Yellen únicamente se fijaba en los aspectos positivos. Era que decía que, que la inversión y el consumo tiran con fuerza y con lo cual dejaba
era el gasto público, ¿no? El consumo el público. Público.
Y el gasto público puede haberse visto afectado por el retraso en las ayudas de defensa, que ha obligado a, o sea, el hecho de que las ayudas de defensa se aprobaran o se estuvieran debatiendo ha hecho que se paralizara, por otro lado, la contabilización en este trimestre, pero vamos, no lo
sí, sé. Sigue siendo un poco difícil. Ten en cuenta que el gasto público, voy a decirte 20%, o sea, el mucho tiene que haberse contraído el gasto público para que ponderado por 0.2 te quite décimas, te quite 4 décimas o 5 décimas del dato general. Pero eso es, pues ya tenemos una explicación añadida, ¿no? De mucha volatilidad en el gasto público, que es temporal, que podrá, que quizás probablemente se vea compensada el trimestre que viene y que no está recogida en los coeficientes de desestacionalización, ¿no? Porque es, depende de unas circunstancias que no son recurrentes, sino que son eventuales, ¿no? Son efectos calendario, no sé cómo decirlo, pero no repetidos año tras año, ¿no? Entonces ahí, y también están las revisiones. Ten en cuenta que tú, cuando tienes, los institutos de estadística tienen un calendario de publicación de datos que lo cumple, y lo cumple, ¿no? Y entonces, ¿qué ocurre? Pues que hay unas veces que les han llegado los datos y otras veces, por razones del tipo que sean, no tienen datos, no les han llegado datos relevantes, que luego o sea, fíjate que el dato del primer trimestre lo vamos a conocer, el avance lo vamos a conocer el martes, pero hasta final del trimestre, hasta finales de junio, no vamos a saber el dato definitivo. Que ni siquiera es el dato definitivo, o sea, el dato, el INE sigue revisando sistemáticamente hasta 8 trimestres para atrás, o sea, que son datos que no están, que están abiertos a revisión, ¿no? ¿Y por qué lo revisan? Pues porque tienen información incompleta, porque hacen comprobaciones y no coinciden. Ten en cuenta que el producto bruto se calcula en realidad desde 3 puntos de vista, desde el punto de vista de la producción, sumando valor añadido, desde el punto de vista del gasto y desde el punto de vista de las rentas. Y tienen que coincidir esas estimaciones, y cuando no coinciden, que nunca coinciden, pues necesitas un procedimiento que te permita integrarlas y decidir qué es lo que, o sea, ¿no? Compensarlas y estimar, porque al final lo que hace el Instituto de Estadística todos es estimar lo que está ocurriendo, la actividad, ¿no? Medir la actividad, la creación de valor en el interior de una economía, ¿no? Entonces, bueno, pues la última cosa que tengo aquí apuntada y que has dicho tiene que ver con la estanflación. Es verdad que...
La inflación, efectivamente.
Sí, es verdad que a mí de los datos... El dato de inflación no me parece que tenga que, no hay que explicarlo mucho, es el que es y ya está, ahí está mucho más claro. Tienes una cesta de bienes de consumo de bienes de consumo, puedes incluir o no vivienda o alquileres, en fin, con algunas, una cesta de bienes y servicios, ya está. Voy a quitar incluso la palabra consumo porque en Estados Unidos tienen el índice de precios de consumo y el índice de precios minoristas y entonces unos tienen... Hay algunas diferencias en la composición de las cestas, pero tienes una cesta de bienes y servicios y un mecanismo de recogida de precios y calculas los precios medios de esos bienes y servicios con las unidades que te informan, informantes, y ahí ya está. Y no hay desestacionalización ni desde nada, de nada. Hay lo que hay, ¿no? Ahora puedes empezar a mirar y decir, no, han sido los coches de segunda mano o el pollo o la gasolina. Vale, pues sí, claro, sí, siempre... Todos los trenes tienen un último vagón, todos, y una máquina, ¿no? Y cuando vas poniendo y quitando vagones, pues si quitas el último, pues bueno, pues el penúltimo se vuelve el último. Entonces puedes enredar la cosa como a ti te parezca, ¿no? Pero ahí claramente lleva tres meses consecutivos subiendo la inflación en Estados Unidos, ¿no? ¿Y eso a mí qué me parece? Pues a mí me parece que eso aleja... Hay algo en lo que yo no coincido con el consenso de analistas, esto de la bajada de tipos de la Reserva Federal en el mes de junio, pues bueno, pues yo no lo haría, ¿no? O sea, es verdad que con este dato de PIB, que es un poco más que es un dato de PIB que no es tan espectacular, mientras los datos de empleo en Estados Unidos sigan estando donde están y la inflación esté donde esté, ¿no? O sea, cuando juntas esas dos cosas, yo no veo cuál es la justificación y de dónde saca, iba a decirte, el mercado, ¿no? El consenso de analistas que tiene que haber. Hubo anuncios en el pasado, pero esos anuncios, desde luego, Christine Lagarde fue muy clara y Powell también. Dependían de los datos. Ya veremos a ver lo que digan los datos. La última milla, famosa última milla de la inflación, pasar de 3 a 2 o a menos de 2, pues nos va a costar, no es trivial. ¿Por qué? Pues porque las expectativas de inflación ya han hecho que suban los salarios, ¿no? Y a mí nada me parece más convincente que pensar que el suelo de la inflación lo ponen las subidas de los salarios. Ya está. O sea, si tú estás subiendo, no, es muy difícil. Y sobre todo en los servicios, ¿no? Donde la productividad no te va a ayudar mucho, ¿no? Las mejoras en la productividad. Entonces, si en una economía los salarios suben al 3,5, pues, chico, bajar del 3,5 la inflación, no sé cómo lo vas a hacer. Vamos, solo hay una manera. O con aumentos de productividad, que me cuesta trabajo verlos, o reduciendo márgenes, que me parece que me cuesta más trabajo verlos todavía, ¿no? Entonces, pues, chico, pues solo hay una manera de llegar, que la inflación llegue al 2. Tendremos que empezar a los salarios y las pensiones y, o sea, todas las rentas, tendremos que hacer que las rentas, salarios, pero también pensiones y, desde luego, salario mínimo interprofesional, no sigan subiendo, porque si por encima de la tasa de inflación, porque como hagan eso, pues, chico, vas a tener un diferencial de inflación, cosa que está pasando en la economía española y cosa que está pasando en el mundo en general, ¿no? Entonces, no sé, yo ahí pienso que bueno, pues que me va a sorprender. No me sorprendería que no hubiera una subida, una bajada de tipos en junio. Y realmente me sorprendería mucho que Christine Lagarde y el Banco Central Europeo bajaran si Estados Unidos no baja. Entonces, eso querría decir que realmente Alemania y Francia están en una situación precaria, en una situación de estancamiento. Y entonces, claro, si dices estancamiento, ¿cuánto lo vamos a llamar? ¿Cero? ¿Es negativo? O sea, ¿o vale entre 0 y 1? Porque fíjate que aquí hay... Yo cuando pongo este gráfico, que me gusta ponerlo, y ahora, pues, no, otro día, a lo mejor tendríamos que poder poner un gráfico, y lo tengo siempre y lo actualizo con los pronósticos de inflación, pues tengo 2%, pues parece que es la raya de la inflación, porque convencionalmente los bancos emisores es su zona de confort, ¿no? Entonces, la zona de confort para la inflación está entre el 0 y el 2, y ahora dónde ponemos porque pinto la inflación en el eje de ordenadas. Y ahora, ¿dónde pongo stand? ¿El stand dónde está? ¿En 0? Vale, el 0 es muy exigente porque eso es contracción, ¿no? O sea, no, entre el 0 y el 1, entre el 0 y el 2, ¿dónde ponemos esa raya, ¿no? ¿Cuánto hay que crecer para decir estamos estancados? Parece que entre el 0 y el 1 ya es crecer menos del 1%, incluso para economías avanzadas, incluso para la eurozona, ya es crecer muy poco, ¿no? Pero entre el 1 y el 2, pues, chico, ahí ya es como más bien amarillo, ¿no? O sea, ¿dónde se pone la zona roja de esto? Y lo que está pasando hoy en el mundo es que los únicos, la zona que sigue creciendo, que está alejada, ¿no?, del 2, son países asiáticos, China menos, pero compensada por India, que es la que más crece, pero y las grandes economías del sudeste asiático, Indonesia, Malasia, Vietnam, Filipinas, todas esas están en la parte alta. Y toda Europa y Estados Unidos pues están apelotonadas cerca del ¿no? con precios, con tasas de inflación, todas ellas por encima del 2%. Me parece que, no sé si Austria, hay un país europeo que estaba justo por debajo. Y con todas ellas de crecimiento. Sí, desde luego por debajo del 2%.
Cuando se utiliza o se saca el fantasma de la estanflación, siempre se recurre, o sea, se da a entender, o sea, una cosa es la constatación esa que acabas de hacer tú, Macro, de que la bolita está ahí en el cuadrante negativo, pero estanflación también es un modo de hablar de una situación en la que careces de herramientas para, o sea, porque claro, si tienes mucha inflación, bajas tipos, y si tienes esto mucho crecimiento, ¿sabes?
Ese, el problema, el grave problema que tiene la estanflación es que si usas una medida expansiva para favorecer el crecimiento, lo lógico es que sigan subiendo los precios o que no bajen los precios. Con lo cual, si quieres corregir stan, necesitas políticas expansivas, ¿no? Y esas políticas expansivas van a tender a aumentar la otra parte del problema, la inflación. Y si decides que vas a bajar la inflación, si te preocupa infla en vez de stan, pues vas a tener que usar políticas contractivas. Y si usas políticas contractivas, ¿qué va a pasar con el crecimiento? Que vas a agravar stan. Entonces, es el peor sitio. Es el peor sitio porque es muy difícil. Tienes que recurrir a esa cosa que mágica, a la palabra mágica, reformas estructurales, ¿no?
Yeah.
Esas reformas estructurales, ¿por qué no las has hecho el año pasado, hace 2, 3, 5, hace una década? ¿Qué estás esperando? Si es que hay unas reformas estructurales factibles, ¿no? Que sean políticamente factibles y que sean económicamente rentables, ¿a qué estás esperando para hacerlas? ¿A tener esta inflación? Bueno, pues puede que sí, pues puede que una situación de crisis económica favorece las grandes reformas porque aumenta la tolerancia por parte del electorado en las democracias a unas medidas que tienen costes, ¿no? que imponen costes a grupos que preferirían que no las adoptaras, ¿no? Y entonces esa es la única.
Claro, un ejemplo reciente ha sido la orientación de la economía española a la exportación como consecuencia de la crisis de 2008. Como no nos dejaron esto devaluar la moneda, las empresas tuvieron que buscarse la vida y empezaron a exportar mucho más. Eso es un cambio estructural y que ha mejorado efectivamente la sostenibilidad del crecimiento en España, pero desde luego no ha sido una medida que hubiera impuesto un gobierno espontáneamente.
Claro, esa fue una magnífica solución, coincido absolutamente contigo, la balanza comercial y la balanza por cuenta corriente, lo hemos comentado aquí otras veces, dio un cambio radical y sigue con un superávit de 40.000 millones la balanza por cuenta corriente y 60.000 millones la balanza comercial, tenemos la renta exterior neta de España es negativa y eso lo hicieron las familias y las empresas, eso no lo hizo en ningún gobierno, ¿no? Porque ahí no hay una reforma. Estaba pensando, quizás el ejemplo que me viene a la cabeza de una situación de crisis que favorece las reformas fue Suecia a principios de los años 90. Suecia, que entonces tenía el peso del sector público, era el 70% del Producto Interior Bruto, acometió una reforma fundamental de las pensiones, que para mí la quisiera, del gasto público, abrió su red de atención primaria a la competencia con un cheque escolar, perdón, médico, y realmente esa sociedad que se dio cuenta que la senda por la que transitaba pues había llegado al final y estaba llegando, ya no podía. El Estado sueco tenía ya una dimensión que estaba realmente distorsionando y atropellando los incentivos para el crecimiento, ¿no? Y aceptó en su conjunto esa sociedad reformas que luego favorecieron el crecimiento pero lo hizo sin traumas, sin huelgas generales y sin estigmatizar al gobierno, el gobierno, que era un gobierno además conservador, que luego volvió a ganar las elecciones y que o sea, no, justo lo mismo que hacemos nosotros, vamos, que no hay más que vernos, ¿no? con la dimisión de Xavi, los amagos de dimisión de unos y de otros, ¿no? Y
de Pablo Iglesias.
Sí, o sea, es ¿no? Y eso quizás, fíjate, el otro ejemplo donde una situación de crisis aquí fue con la intervención de la Troika, fue Portugal. A mí me parece que Portugal, que era un caso no perdido, porque nada está perdido nunca, pero un caso bastante, ¿no? de atonía de décadas, ¿no? Pues realmente la recuperación ha sido admirable. Y no solo ha sido eso, sino la capacidad. A mí el otro día ponía un tuit que no me acuerdo cuáles eran los adjetivos, pero realmente echo de menos, ojalá fuéramos portugueses y tuviéramos la capacidad que ha demostrado Portugal de evitar los extremos y de evitar una polarización política tan intensa como la que tenemos nosotros, que realmente lo que hace, al final, ¿sabes qué? A lo mejor lo que hemos aprendido en España en esta última década es a vivir sin gobierno, ¿no? No sé si lo leí el otro día, la italianización de la política española. Es verdad, o sea, es que no necesitamos presupuestos, ni gobierno, ni nada, mientras al tran-tran seamos capaces de seguir haciendo producto interior bruto y contratando y generando afiliaciones, pues chico, que dimitan o no dimitan y estamos otra vez, que no voy a poder reprimir, es la tristeza de Ronaldo. ¿Por qué me tiene que importar a mí la tristeza de Ronaldo? ¿No? Y cuando Ronaldo, ¿te acuerdas? Estoy hablando del futbolista ahora, ¿no?
Sí.
Bueno, pues ¿a quién le importaba si Ronaldo estaba triste o no? O sea, no sé si tiene derecho Ronaldo a estar triste, francamente. Y eso era un asunto que, pues sí, para los madridistas, supongo que les... No sé, yo más o menos... En fin... No,
sí, pero esa tristeza tenía un, digamos, un aspecto mensurable. O sea, los madridistas... a quienes les envío un saludo y una felicitación.
Un cariñoso
saludo. Les da igual en el fondo que esté triste o contento Ronaldo mientras cace gatos.
Mientras meta goles.
Entonces, lo que pasaba, llamaban tristeza a no meter goles. Sí, entiendo que eso les preocupase. No es el caso de otras tristezas.
No, otras tristezas. O sea, por eso, pues que a lo mejor es otros Ronaldos no tienen que meter goles ni tienen mucho que hacer, ¿no? O sea, que con lo que, bueno, pues en fin, estemos pendientes. Nos quedan una noticia muy importante. El lunes será un día de atonía informativa, sí, pero el martes ya viene el dato del Producto Interior Bruto, que ese es el dato interesante.
Yo me imagino, igual nuestros escuchantes están pensando en otra noticia, pero sí, la importante la semana que viene es el dato.
Y luego al final, hacia el final de la semana, no he mirado el calendario, no sé cómo le afectan las fiestas, dos datos muy relevantes. Afiliaciones a la Seguridad Social del mes de abril, que tenemos ya el primer dato del segundo trimestre, y el avance del índice de precios de consumo. O sea, que tenemos una gran semana informativa con tres, ¿no? Empezar ya el mes de mayo con interés y la fiesta del trabajo.
Con grandes noticias. Venga, hasta la semana que viene. Si nos queréis, suscribirse.
Eso. Chao, chao.
Chao.